Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien, y estamos con el señor Alberto Quintanilla. Él es candidato a la Alianza Venceremos, va como diputado con el número 3 por Lima.
Por Puno.
Y va a la segunda vicepresidencia también de la Alianza Venceremos. Y bueno, estamos comentando acá las noticias de madrugada, porque la verdad es que todos están en qué pasó, qué no pasó, y las cosas están complejas para todos. La ventaja del doctor Alberto Quintanilla es que es abogado, periodista, economista, sociólogo, tiene muchas carreras. Ha sido ya diputado 2 veces. En la segunda, Alberto Fujimori le cerró el Congreso, pero ha vuelto a ser también congresista en el Congreso que se disuelve el 2019. Así que, señor Quintanilla, si usted sale, la gente le va a decir no te acerques porque cuando tú sales, el Congreso se disuelve. Le ha pasado 2 veces.
2 veces.
Debe ser el único caso de 2 veces disuelto, ¿no? Que yo conozca.
Bueno, también está Vitocho.
Vitocho también. 2 veces disuelto.
Y si no me equivoco, también Mauricio Munter.
¿Qué?
Mauricio Munter.
No estoy segura si estuvo, hay que preguntarle. Pero 2 veces disuelto ya es una cosa notable. ¿Por qué ir a diputados? Usted es un hombre ya que tiene la edad para ir al Senado, ¿no?
Bueno, porque nosotros decidimos en el Nuevo Perú y en la Alianza Venceremos de que la candidatura para el gobierno, para la senaduría regional, estaba reservada para Vicente Alanoca.
Y me he enterado por usted que Vicente Alanoca no se ha presentado, con lo cual no tienen candidato al Senado en Puno. En Puno, que es emblemático para Venceremos, no tienen candidato.
Sí, yo no tengo la razón, no conozco las razones por las cuales no se ha presentado, pero efectivamente no se presentó. Es una lástima, ¿no?
Y me contaba también que no han logrado escribir en Madre de Dios.
También ocurre lo mismo en Madre de Dios. En el reto sí hemos completado. O sea, mire, son 57 listas en general que tienen que presentarse. Hemos presentado en 55.
Claro, porque es duro para cualquier partido, pero lo que refleja, le digo, mire usted la diferencia en los totales, ¿no? Si todos presentan todos, deberían ser 2.166 listas, y han presentado 1.383, hasta la medianoche.
Sí, es que en realidad es un bastante complicado el sistema, ¿no?
Complicadísimo.
Complicadísimo, sí.
Usted me decía, claro, hay que elegir en Senado Regional a 30, pero cada partido tiene que presentar a 2, un hombre y una mujer.
O sea, en total 60.
En total 60. Entonces, ¿no? Es mucho, porque hay que hacerlo circunscripción por circunscripción. Y hay lugares donde tal vez estos partidos, muchos de los que son muy nuevos, y eso que ustedes son una alianza, podrían tener más expansión, no consiguen gente. No tienen para poner.
Bueno, pero en el caso de la Alianza Venceremos no hemos tenido ese problema.
Lo han logrado.
Lo hemos logrado, pero digamos, al final no se han presentado 2 candidatos por razones que desconozco.
Bueno, el señor Alanoca dijo que eran unos racistas y que no lo habían dejado postular para poner atención.
Bueno, pero la democracia era competencia también. Y además, una vez inscrita la alianza, todos los militantes de uno u otro partido tienen las mismas derechos y posibilidades.
No suele ser muy democrática, ¿no? Ese es el problema.
Pero la experiencia que hemos tenido nosotros desde Izquierda Unida, somos una de las pocas agrupaciones que han llevado procesos internos, con todas las imperfecciones del caso, ¿no? Pero hemos llevado. No hemos dejado que se decida siempre a nivel de cúpula, pero hemos avanzado en algo.
¿Por qué volver al Congreso? Usted debería estar escaldado, ¿no? ¿Por qué quiere volver al Congreso? ¿Qué le faltó hacer?
No, mire, no es tanto qué me faltó hacer, sino es que la construcción de una patria, un país mejor para todos, es una construcción permanente. Y hay que estar siempre permanentemente en actividad política. Hay momentos en los cuales los mecanismos de la democracia están consolidados y funcionan, pero hay momentos en los cuales también se debilitan, como el actual. O sea, en el actual hay un proceso, en mi opinión, creciente de concentración del poder a partir del Congreso de la República. Han ido paulatinamente tomando el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, y ahora están en una batalla por copar el Ministerio Público.
Venceremos afronta varios problemas de origen Voces del Pueblo tiene a su líder preso, a Guillermo Bermejo, que iba a ir con ustedes, y Verónica Mendoza no postula. Entonces, están huérfanos de padre y madre.
Mire, en el caso de Guillermo Bermejo hay una situación evidentemente de injusticia, ¿no? Fue dos veces procesado, hubo juicio, en la dos lo absolvieron, y sin que se incorporen nuevas pruebas, con la declaración de seis testigos, nuevamente lo han condenado a 15 años, lo cual es una...
No lo absolvieron, declararon la nulidad del juicio, que no es lo mismo.
Entonces, no es lo mismo, pero primero lo absolvieron, claro, y después declararon la nulidad de esa sentencia.
Entonces, abogado, entonces sabe que cuando declaras la nulidad de sentencia lo tienes que volver a juzgar.
Pero se supone, digamos, de que para condenarlo razonablemente habría que tener nuevas pruebas o que corroboren. Las mismas pruebas...
Lo que sucede es que no había una correcta valoración de las pruebas. Es lo que dijo, por eso declararon nulo, para que lo vuelvan a juzgar. No han vuelto a juzgar legítimamente. Ahora... Usted puede...
Todavía está en curso el...
Claro, está apelando, por supuesto.
Que esperamos,
y Verónica Mendoza ha decidido no postular, entonces...
Pero también ha anunciado que va a postular a la gobernación del Cusco. Espero que lo haga, es una buena militante y aportará mucho a la política.
Y la otra es que cuadros que llegaron al poder más o menos cercanos a Nuevo Perú, pues están ahora en otras tiendas.
Mire, yo creo, digamos, que el Perú se ha debilitado mucho la política y se ha desprotegido los mecanismos de consolidación de los partidos, lo cual, en general, ¿no?
La izquierda siempre ha tenido ese defecto, ahora lo tiene la derecha también, ¿no? Pero la izquierda, desde que yo recuerdo, desde los 80, ¿no? Decían, somos tres, ya no podemos dividir, ¿no?
Entonces, no, pero mire, en los 80 logramos una de las mayores alianzas de la izquierda con
lograron,
la izquierda de Barrantes.
Porque Alfonso Barrantes, y él mismo lo contaba... Lo logró, pero le fue muy difícil y no la pudo mantener.
Pero la política es así, hay que persistir en ella, ¿no?
Claro.
Pero, hay que renovar la política con nuevos cuadros, pero también hay que mantener una dosis de experiencia para mantener.
¿Y en qué medida creen ustedes que son responsables del gobierno de Pedro Castillo?
Bueno,
como Nuevo Perú.
En primer lugar, nosotros llamamos a votar por él y votamos por él.
Y, o sea, y gobernaron con él.
Y gobernamos con él. Pero ahí viene, digamos, lo que yo le comentaba en el antes, es la debilidad de los partidos. Por ejemplo, debería haber una norma que si uno es elegido en un partido y luego abandona la bancada, entonces debería ser sustituido por el accesitario, por ejemplo, ¿no? Para evitar tanto transfugismo. Y lo otro es que haya, digamos, un control y decir se va cumpliendo tal promesa, tal propuesta y ocurre... un debate sobre eso, pero no dejar, digamos, a que me retiro y se acabó.
La gran propuesta de ustedes es una asamblea constituyente, ¿verdad?
Es la modificación de la asamblea con Constitución Política del Perú. Puede ser por asamblea constituyente o por otros mecanismos, pero lo que sí consideramos vital es que la Constitución debe ser cambiada en algunas cosas. Por ejemplo, introducir la planificación.
¿La qué?
La planificación en la economía. Si usted lee la Constitución, no existe. O sea,
bueno, muy buenas razones. La planificación central, ¿no es cierto?, muy, muy ponderada por los rusos, demostró ser un mecanismo de control del mercado.
Pero mire,
nefasto, ¿no?
Pero yo sí concuerdo con usted en eso, pero digamos, hay otras experiencias positivas. ¿Qué decimos de China?
No, pero digo, la planificación central no permite la libertad.
Pero,
usted tiene que apostar por la libertad o no apostar
por
la
libertad. Pero la planificación debe ser clarísima, o sea, es una situación voluntaria.
Además, en el Perú tuvimos planificación central.
Y una vez aprobada...
¿Y el Instituto Nacional de Planificación en qué terminó?
Pero lo desarticularon.
¿Por qué?
Pero digamos...
Por muy buenas razones.
En planificación, una familia que quiere comprarse una bicicleta para el hijo, tiene que planificar.
El problema no es ese, el problema es que si usted nos quiere someter a un plan quinquenal de industrialización, no hay libre iniciativa privada. Y la iniciativa privada es libre.
La iniciativa privada debe ser libre, pero también tiene que participar el gobierno ordenando la economía, ¿no? Porque hay cosas, digamos, prioritarias que tenemos que hacer. Lo otro, modificar, digamos, la prohibición de que el Estado haga actividad empresarial.
¿Usted quiere más Petro Perú?
No, quiero más Petro Perú. Yo quiero, digamos, que el Estado, digamos, ordene en cierto modo la economía en concordancia con el sector privado. Nosotros no estamos.
El Estado peruano ha perdido miles de millones con empresas públicas. Miles de.
Pero mire.
En el Perú no funciona.
Pero mire.
Se llenan de los entrenados y los familiares de los políticos.
Mire, en el fondo la política es cómo el Estado crea mecanismos de control y autocontrol internos para impedir precisamente que haya eso.
Bueno,
pero hay experiencia positiva, mire.
A las pruebas me remito.
Pero digamos, en la planificación mundial, ¿Chile tiene Codelco?
Ya sé, pero esa es una empresa minera. Y no crea que en Chile les encanta tener Codelco.
Y la China
está
desarrollando.
Como usted comprenderá,
ha sacado de más de 800 millones de la pobreza.
Codelco es una imposición militar en Chile. No creo que usted quiera seguir a Pinochet, ¿no?
No, de ninguna manera.
Pinochet no les permitió.
Mire, nosotros queremos sí una planificación democrática, discutida y avalada y con participación de la ciudadanía. Pero una vez que se aprueba, tiene que tener ciertos mecanismos de aplicación colectiva y obligatoria, no dejar, digamos, a la libre.
Tenemos una pregunta del público, por favor. Pregunta al doctor, ¿por qué la izquierda no puede unirse en un solo frente nacional y así presentar un solo proyecto de cambio al país? Es una buena pregunta.
Mire, nosotros estamos en el esfuerzo de reeditar la unidad de Izquierda Unida y avanzar mucho más allá. Alianza Venceremos ahora es un frente que aglutina 6 organizaciones políticas y aspiramos a más. Uh-huh. Hubiésemos querido que más participen.
¿Y por qué no pudieron unirse conjuntos por el Perú, por ejemplo, con Roberto? O sea, con
hubo conversaciones conjuntos por el Perú, pero finalmente hubo discrepancias que no llegaron a.
Porque Nuevo Perú, acuérdese, llega al Congreso de la mano
de Juntos. De la mano de
ellos pusieron. Sánchez. Roberto Sánchez fue el único que entró de Juntos por el Perú y todos los demás eran de Nuevo Perú.
Así es.
¿Y en qué hemos acabado?
Bueno, pero la posibilidad de unirnos en el futuro está pendiente y es una tarea. Yo sí creo que siempre la izquierda tiene una deuda con el Perú de unirse.
¿Y Perú Libre es de izquierda?
Bueno, fue de izquierda, ahora ya no lo es.
No lo es.
Yo creo que su cogobierno con Keiko Fujimori y con Alianza para el Progreso de César Acuña lo ha alejado definitivamente de la izquierda.
O sea, ellos no son de izquierda, porque Cerrón dice que ustedes no son de izquierda, dice que ustedes son caviares.
Nosotros podríamos seguir debatiendo con ellos, pero digamos la conducta que ha tenido Perú Libre y Vladimir Cerrón en los últimos años lo aleja de la izquierda, ¿no?
O sea, ¿usted cree que no?
Pero sí se puede conversar, sí se puede invitar y llegar a unos acuerdos.
Siguiente pregunta, por favor. ¿Indultaría a Pedro Castillo, su partido?
Mire, nosotros crearíamos una comisión de indultos presidenciales que evalúe todos estos casos. Y en general.
Vizcarra, Humala, Toledo, Castillo, todos.
Todo lo que soliciten. Claro. Pero, ¿por qué tenemos presos? Precisamente porque tenemos un diseño de la economía neoliberal muy permisible con la corrupción.
No. Fíjate, la corrupción en los gobiernos socialistas es igualita que los gobiernos liberales.
Yo no le
porque
discuto.
Depende de la naturaleza humana, no del sistema.
La construcción de mecanismos que impidan que el ladrón pueda robar o el más...
El neoliberal, es lo que no le gusta, usted que llama así erróneamente, no quiero que sea una denominación correcta, neoliberal, pero un sistema abierto, liberal, que respeta el Estado de Derecho, mete presos a los presidentes, pues. En los regímenes socialistas no van presos los ladrones.
Pero
ahí está Maduro.
Me parece bien que haya gente que esté presa después de un proceso justo, de un proceso independiente.
Claro. Toledo está preso, yo creo que sí, efectivamente, ha cometido todos los delitos.
Entonces, digamos, cualquier indulto a Pedro Castillo o cualquier otro tendrá que ser en materia de un análisis y un balance. Ahora, sobre Pedro Castillo, yo considero de que lo que ha cometido Pedro Castillo es intento de la comisión de un delito imposible, porque el delito de rebelión significa el lanzamiento en armas. Nunca hubo, ni siquiera tenía el bastón de mano en la mano.
Pero la conspiración sí está.
La conspiración sí está.
Y por eso se la ha condenado, por conspiración.
Pero también, digamos, las posibilidades de indulto o de amnistía, dice, para delitos comunes, conexos con la política o hechos directamente políticos.
No, sí se puede indultar.
Sí se puede indultar.
No,
pero
eso
habrá una, no es la discusión. Habrá una evaluación.
O sea, jurídicamente, mientras no sea crimen de lesa humanidad, mientras no sea secuestro agravado, mientras no sea homicidio calificado, se puede indultar.
Ahora, mire.
¿Ah? No era el caso de Alberto
Fujimori. Aparte de la conspiración.
Pero el que sea presidente tiene que decírselo al pueblo antes de que voten por él, ¿eh?
Mire, la conspiración que supuestamente o cometió Pedro Castillo, digamos, ¿tenía alguna viabilidad de concretarse?
Depende. Ninguna. Si hubiera tenido dos generales,
que no los tuvo.
Bueno, pues
eso, o lo engañaron.
Escúchame, o lo engañaron o es un tontonazo. Eso es lo que todos concluimos ese día. ¿Quién da un golpe de Estado sin tener a los militares de tu lado? No los tenía, pero sí dio órdenes. Dio órdenes a la policía, dio órdenes de que cerraran el Congreso, dio las órdenes, todas las órdenes. Usted sabe que Pedro Castillo no es un hombre muy informado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Entonces, bueno, yo mire, creo que el hecho de ser presidente de la República tiene la capacidad de tener un equipo que
bueno,
lo asesore y no lo
sus
tuvo.
Asesores
lo que
eran,
pasa es que
Aníbal
política
Torre y Betsy Chávez.
Y que tiene que dar una enseñanza. La política hay que ejercerla siempre en forma colectiva. Y saber escuchar, dialogar y concertar. No es que uno es presidente y hace... No elegimos
ahora,
un rey.
Pedro Castillo no los ha escogido a ustedes como su vehículo.
Pero
de lucha.
Sí hemos conversado con ellos y hemos intentado, digamos, nos hemos acercado bastante.
Pero ahí no más.
Bueno, finalmente estamos en ideas distintas, pero esperamos que en el futuro, no solo en la segunda vuelta, sino
concreto,
en el futuro logremos...
En concreto, el señor Atencio, que además ha sido su abogado, lo indultará.
Si la comisión de indultos y democráticamente hay un consenso sobre eso y se ve las razones, debe ser indultado. Será indultado.
¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Por qué lo que nos llevó al fracaso, lo que acaba de proponer, al pasado, regresar al pasado, esta vez será diferente? Empresa pública, planificación central.
Nosotros no queremos volver al pasado, queremos ir al futuro y un futuro, digamos.
Pero con soluciones del pasado.
No, digamos, la incorporación de la democracia y los mecanismos de controles y contracontroles es parte de las repúblicas democráticas y que hay que impulsarlas. O sea,
y ahora la pregunta, ¿qué es la prueba ácida? ¿En Venezuela hay democracia?
Yo creo que no hay democracia, pero perfecto. Venezuela tiene un problema mayor y eso no hay que ignorarlo. Está siendo asediada por una potencia imperialista y ciertamente lo que está haciendo Trump
bueno,
y Estados
¿y Cuba
Unidos...
¿Tampoco es una democracia o sí es una democracia?
Tampoco es una democracia y tiene
¿Nicaragua?
Problemas. Tampoco.
Perfecto.
Pero el problema es no es ese, el problema es ver el contexto por cual se producen las circunstancias esas.
No, pero,
hay
no,
un
no.
problema, mire, ¿cuál es lo principal de la de Venezuela, Cuba, etcétera?
La violación de derechos humanos, me imagino.
Es el bloqueo que hay. También eso resulta la falta de democracia, la falta de elecciones.
La violación de derechos humanos. Usted no tiene 1,5 millones de venezolanos en el Perú por las puras. Porque no tienen derechos en su país.
Mire, la democracia también significa que todos tengamos la oportunidad de vivir bien.
Claro.
Y en el Perú,
No la tenían en Venezuela.
Preocúpenos en el Perú.
No, no, hay que preocuparnos porque
también nos preocupamos del resto, pero preocupémonos también en el Perú principalmente. O sea, porque ciertamente, digamos, nosotros no vamos a imitar o copiar experiencias de otros países, pero sí tenemos que también, digamos, preocuparnos por lo nuestro. No,
sí, copiamos todo el tiempo experiencias de otros países. Todo el tiempo. Nuestras políticas públicas son regionales, ¿no? Mucho más de lo que la gente cree.
Además, la globalización ya implica, digamos,
no,
un
no,
problema ya.
Cuando hay gobiernos militares en América todos. Latina, toda América Latina tiene gobiernos militares. Cuando regresamos a la democracia, toda América. Tenemos gobiernos muy radicales de izquierda.
Yo espero que ya no tengamos gobiernos militares.
Yo también. Tenemos gobiernos muy radicales de izquierda. Hay unos péndulos en América Latina y son contagiosos. O sea que eso se imita.
La alternancia y el pendular en la política es una realidad.
Sí. Bueno, le deseo mucha suerte y qué pena que no tiene candidato en Puno. Nos hemos enterado por usted, pero esperamos que, bueno, les vaya muy bien.
Bueno,
muchas gracias.
La propuesta de Venceremos es una propuesta democrática, inclusiva y buscamos un país mejor para todos sin exclusiones ni discriminaciones.
Gracias por haber estado
gracias,
con nosotros.
Señora Rosa María.
Nos tenemos que despedir. Pausa y regresamos con la siguiente invitada. Bien, estamos con la señora Milagritos Andía Verona. Ella Verano. Ella es candidata de Primero la Gente. Y qué bueno que esté esta mañana con nosotros, y habíamos pactado la entrevista, ella es candidata a diputada, porque justamente la lista de Primero la Gente tiene plazo hasta el mediodía para inscribirse, pero no han inscrito a nadie. ¿Cómo va eso a esta hora?
Sí, tengo entendido que se tienen que presentar todas las listas, juntas con sus debidos pagos, sus debidas declaraciones juradas. Y ayer se nos cayó el sistema, a última hora, a las 10 de la noche que salí del local, se cayó el sistema de los pagos. Entonces eso ha retrasado un poco, ¿no?
Pero ¿le parece razonable que a las 10 de la noche, del último día de plazo, estén haciendo pagos si el 80% de la lista ya es conocida desde el 7 de diciembre?
Sí,
el 80% ya lo tienes. Entonces ya haces el pago, llenas el CV, haces la lista de antecedentes, todo lo que te pide el jurado, todos los requisitos. El 20%, que podría ser menos, ya, yo entiendo que tenga, pues esos son los últimos, la mitad. O sea, la quinta parte de la lista. ¿Por qué no lo tienen listo?
Sí, han sido 3 días de arduo trabajo hasta 12 de la noche, 1 de la mañana. Yo he estado acompañando por momento y todos hemos estado poniendo el hombro para hacer en realidad esas inscripciones. Han habido ciertos pormenores, personas que decidieron por razones familiares, presionados por razones familiares, no postular a última hora, y eso es lo que ha retrasado.
Ah, sí. Bueno, lo que me ha pasado a Venceremos. Uh-huh. El señor Alanoca, que era el candidato de Puno. Uh-huh. Puno, plaza importante para un partido de izquierda. ¡No va! Uh-huh. Con lo cual, eso les va a reducir la votación notablemente. Exacto. Y si ustedes no presentan candidaturas en todas las circunscripciones, el bolsón de votos que tiene se achica notablemente, uh-huh, pero tú tienes que sacar el 5% del total del padrón nacional. Entonces, es dramático.
Uh-huh. Así es. Pero
están en medio de una
situación
terrible.
La verdad que yo confío con el personero legal, que es Marco Ceballos, y sabe hacer
las
cosas.
Y se supone que Marco Ceballos tiene mucha experiencia.
Uh-huh. Sí, sabe hacer las cosas.
Bueno, les han dado plazo hasta las 12 del día, me parece increíble. Si hay una caída, si estaban logueados, pueden entrar. Faltan ustedes, falta Fe en el Perú. Yo no sé cómo va a ser, pero hablemos un poquito de usted, porque usted ha venido para lanzarse como diputada, ¿con qué número?
24.
¡24
horas del día, así es!
Bueno, fácil de recordar, uh-huh, pero su experiencia, he estado revisando ayer toda su experiencia, usted es básicamente una agente inmobiliaria.
Así es.
¿Por qué quiere ir a la Cámara de Diputados? Es un sitio horrible, le digo. ¿Para qué quiere ir ahí? Tan bonita que es la vida de un agente inmobiliario que se la pasa viendo casos.
Así es. Bueno, en realidad es por mi experiencia de vida, ¿no? Yo he tenido una vida como la mayoría de las personas, una vida común y corriente, de limeña, de padres migrantes, padres que esforzadamente pagaron una carrera, ¿no? Pero por esas razones de la vida y por la economía se vino la hiperinflación. Me enamoré, salí embarazada y cambiaron mis prioridades, ¿no? Y años después que me veo en la obligación de insertarme en el mercado laboral, decidí que lo más factible para mí, para poder maternar bien y tener disponibilidad de horarios, era el tema comercial, ¿no? En donde me he desempeñado, he sido desde lo mínimo vendedora, porque así se comienza, hasta supervisora, he sido dueña de franquicia y actualmente agente inmobiliario, ¿no?
Claro.
Y como muchas mujeres jefes, de que somos madres primero, siempre, jefes de familia, amas de casa, proveedoras del hogar, ¿no? Algunas tenemos la gran suerte de tener una red de apoyo, que puede ser la familia, que pueden ser las amigas, algunas no. Y bueno, el porqué de estar aquí es porque quiero legislar precisamente para esas mujeres que somos jefes de familia y que formamos el 31.8% de la población de los hogares, ¿no?
Usted es madre soltera, cría a su hija sola, salió adelante sola.
Soy divorciada. Divorciada, tengo 3 hijos.
¿Y 3 hijos? Uh-huh. Entonces usted quiere llevar esta experiencia. Uh-huh. Pero usted sabe que esta es una tarea complicada.
Sí.
Ya, cualquier tarea que uno emprende en la vida, es vender una casa es complicadísimo. Sí, sí, yo no sé cómo lo hacen, porque, uh-huh, es muy difícil, y comprar una es más difícil. Uh-huh. Pero legislar es una tarea especializada. Uh-huh. ¿Qué ha aprendido usted en su preparación, desde que milita en primero la gente, para aprender a legislar.
Ah, eso es importante. Yo todo lo que emprendo, Rosa María, en la vida, todo lo que hago, lo hago siempre, primero, me preocupo por aprender al respecto, ¿no? Sí, inclusive ahorita me estoy sacando, me van a dar mi registro inmobiliario. Todo lo que hago en la vida lo he hecho aprendiendo. Cuando puse mi empresa, Soluciones Financieras, llevé un curso en COFIDE, ¿no? Un curso. Igual, cuando yo tomé la decisión consciente, responsable y comprometida de ingresar a política, ¿no? Porque como muchos peruanos dijimos, esto no va más, ¿no? Y casualmente en un programa televisivo escuché el llamado, ¿no? El llamado de una líder que yo seguía hace mucho tiempo y bueno, no me he arrepentido. Así es.
Ya. ¿Y cómo se ha preparado para esta tarea?
Gracias a Dios, entrar en política te abre muchos espacios, para el que quiere, ¿no?
Claro.
Obviamente, ¿no? Para el que quiere y sabe conscientemente que tiene que prepararse. Espacios auspiciados por el PNUD, por el Ministerio de la Mujer, por el Jurado Nacional de Elecciones, o instituciones privadas como Recambio, ¿no?
¿Usted es alumna de Recambio también?
Sí, también dos promociones.
¿Segunda promoción?
Segunda promoción.
Ya, Recambio ha sido una buena experiencia porque efectivamente forma a jóvenes y no tan jóvenes que quieren participar en política y no tienen idea de qué es legislar.
Exacto.
Pero, digamos, después de toda esa experiencia, ¿usted dijo estoy lista o mejor me meto a estudiar Derecho?
No creo que sea necesario estudiar Derecho. Yo tengo la base de ser profesora, ¿no? Y precisamente postergué eso por los avatares de la vida y precisamente eso es lo que pienso retomar ahora, después de, ¿no?
¿Por qué de toda la oferta que hay, porque hay mucha oferta, escogió primero la gente?
¿Por qué primero la gente? Yo llegué a la gente debido al llamado a primero la gente a través del colectivo Lo Justo.
Ah, ya.
Como muchos. Y cuando llegué yo dije, aquí es. ¿No? O sea, no me cabió la menor duda. No,
ahora, se fue un montón de gente, ¿eh? De Lo Justo, casi todos los de Lo Justo se fueron y se quedó Marisol sola. ¿Por qué se quedó usted?
Sí, eso fue creo que el primer la primera estocada en el corazón, ¿no? La primera estocada en el corazón.
Es que con el hijo de Jorge del Castillo es bien complicado.
Sí.
¿No? Porque usted sabe que Miguel del Castillo tenía un problema laboral complicadísimo en su empresa, donde primero no fue la gente.
Que estuve siguiendo, ¿no?
Claro. Entonces, ante eso, mucha gente dijo, bueno, si primero es la gente y no le pagan a la gente, ¿qué hacemos aquí? Hasta ahora no le paga a un montón de gente, ¿ah? ¿Eh? Por si acaso. Son amigos míos, por eso tengo la información directa.
Sí.
Demasiado visto el problema de Miguel del Castillo, donde primero no fue la gente.
Claro, pero Miguel del Castillo hay que ver que ese es un problema de empresa suyo, que él tendrá que responder, y que no es, finalmente, ya se sabe que no es, como se decía, el dueño del partido, es uno de los fundadores, ¿sí? Y el partido es una democracia, como dice Marisol, yo lo he vivido en carne propia. Marisol tiene la gran... de comunicar, ¿no? La gran virtud de comunicar, y ella nos ha mantenido siempre informados. Y no solamente me quedo con eso, o sea, yo también he viajado con Marisol, he acompañado a Marisol porque en ese afán de conocer. Yo tuve una experiencia saliendo de la universidad, de mis últimos años universitarios, de trabajar en talleres de capacitación para promotores alfabetizadores a lo largo de la costa norte, centro y oriente del país. Y es una experiencia que me marcó muchísimo, ¿no? Que lamentablemente tuve que postergar, ¿no? Y en base a esa experiencia dije, yo acompaño a Marisol, dentro de lo que pude, ¿no? Porque con mi trabajo maternal y todo eso, tengo la gran ventaja a mis 50 años de que ya tengo dos hijos independientes, ¿no? Que trabajan. Incluso el que vive conmigo aporta también, y tengo solamente una pequeña que es súper inteligente y súper responsable, ¿no? Ya no tengo que estar ahí detrás de ella y por eso también decido, ¿no? Entrar a política.
Preguntas del público, por favor. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Está dispuesto a implementar en la Constitución la muerte cruzada como existe en Ecuador? Eso hay que explicarlo un poquito porque probablemente la audiencia no lo sabe. En Ecuador, si el presidente de la República renuncia, puede disolver el Congreso, o sea, se van los dos. ¿Eso es algo que ustedes han discutido o no?
No lo hemos discutido. Recién ayer se ha terminado de armar el plan de gobierno.
Ya.
Ya lo tenemos claro. Ahora toca, justo vamos a tener, vamos a implementar talleres para
socializarlo,
conocerlo, repreguntar.
O sea, ha sido un poco al apurete, ¿no? Porque uno cuando entra a política tiene una idea clara de lo que quiere cambiar en el Perú.
Ah, no, pero para eso tenemos el ideario.
Ya.
Tenemos el ideario que ha sido nuestra base, ¿no?
Ya, y con eso estamos.
Sí, exacto. Ya. Y el plan de gobierno se ciñe completamente.
¿Qué es lo que le gustaría hacer particularmente, por ejemplo, por la industria inmobiliaria en el Perú? Que es su materia, lo que usted conoce, lo que usted sabe.
Ah, bueno, por la industria inmobiliaria, y también tengo otros proyectos, sí lo tengo claro, no es ordenar, ¿no? Porque el crecimiento, si bien es cierto, las desarrolladoras lo están haciendo de manera vertical, de manera muy vertiginosa, pero no está bien regulado. Uno de mis proyectos de ley está pensado precisamente en regular el crecimiento vertical, ¿no? Ya. ¿Cómo lo regulamos? ¿No? Primero, que la municipalidad, ahí me detienes, no vayas a repreguntar, la municipalidad tiene que ver en primera instancia, ¿no? ¿Qué capacidad tiene ese distrito y esa zona para si puede dar cabida a ese proyecto, ¿no? Y en segundo lugar, ¿no? Eso tiene que ser revisado por CEDAPAL, ¿no? Para ver que realmente tenga el soporte de desagüe, agua y alcantarillado, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que sucede en Surquillo, estamos viendo un crecimiento vertical desmesurado y esa es una bomba de tiempo, ¿no? Porque no hay
el soporte. El alcalde de Lima ha permitido cambios de zonificación muy importantes, uh-huh. Por si acaso, uh-huh. En beneficio de muchos de estos proyectos. Uh-huh. ¿Qué otros temas, qué otra baraja de temas maneja usted?
Bueno, en base a mi preocupación como jefe de familia y madre y todas las vicisitudes que tenemos que pasar, tengo dos proyectos de ley muy importantes para mí, ¿no? Que es el primero, la ley de la vivienda para la mujer jefe de familia, ¿no? Y el segundo proyecto que tengo es el proyecto de reactivar el mercado de bonos hipotecarios y reducción de tasas de interés, ¿no?
Ahora, en el caso de tasas de interés, creo que ahí sí no se puede meter, uh-huh. Porque las tasas de interés en el Perú son libres, ¿ya? Son libres. Uh-huh. Si quieren en el libre mercado, con lo que quieran, pero son libres, salvo que quieran regalar plata.
He encontrado una fórmula investigando en la que sí se puede hacer sostenible, ¿no? Con un bono de incentivo, no, un incentivo a los bancos que bajen sus tasas de crédito, ¿no? Y en la que el Estado asuma parte del riesgo del impago.
Por eso regalar plata.
No, no, porque solamente se haría efectivo si dejan de pagar.
Claro, pues.
Y en el caso de las mujeres, la tasa de impago es baja.
Bueno, pero igual.
La población nacional y a nivel mundial.
Tienes que estar dispuesto a perder. Pero en el caso de techo propio, uh-huh. Ya existen esos bonos y ya se le da una bonificación a la madre soltera.
No, es que una cosa es el bono, la bonificación que tú le das, el plus, para que pueda completar su cuota inicial. Claro. Y otra cosa.
No es poca cosa, son 49,000 soles.
Sí, ¿eh? sí, lo sé.
O sea, no es poca cosa.
Uh-huh. Y de otra
casas
cosa,
que valen 50,000, uh-huh. Porque son 30 metros cuadrados que puedes ampliar a 60. Uh-huh. O sea, ahí el constructor que obtiene el programa con el Estado, uh-huh. Vende en 70 lo que vale 50 y el bono es de 49. O sea, no hay forma de que pierda. Es un uh-huh. Negociazo, techo propio,
sí.
Para el constructor. Uh-huh. Y para la familia que recibe un bono de 49,000 soles, claro que es un negociazo porque le estás poniendo 2/3 de la casa.
Uh-huh. Y aún así, no es el porcentaje de mujeres que acceden a un crédito hipotecario está rondando el 1%.
¿Sí? Claro.
Entonces, ¿qué es lo que yo deseo hacer, ¿no? Que el Estado sirva como un garante parcial, ¿no? Pero no significa desembolso inmediato, solamente se va a hacer el desembolso por un 20 o 30% del monto total, solamente si se deja de pagar.
Muy bien, entonces, vamos a una pregunta más del público antes de despedirnos. Doctora Rosita, por favor, ¿podría preguntar a todos los candidatos si mantendrán la autonomía del BCR?
Por supuesto.
Eso creo que sí, ¿no?
Por supuesto.
Eso no está en duda.
Sí, no está ni siquiera en tela de juicio.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana navideña. Yo sé que es complicado el día 24. Le agradezco su presencia y mucha suerte, porque la verdad que estamos todos muy preocupados porque parece ser que algo está pasando, pero me imagino que ya nos avisarán en los próximos minutos si lo resolvieron o no. Yo espero que al mediodía esté todo resuelto. Eso
muchas
sí.
Gracias a ti, Rosa María, por esta oportunidad y saludos a toda tu pública, a tu teleaudiencia. Que pasen una feliz Navidad y no se olviden de marcar el 24.
No se muevan de acá, por favor, porque tengo que despedir el programa y lo voy a hacer acá, en esta cámara, porque primero tengo que leer las menciones. No se vayan, pero pónganme las menciones. Y acá tenemos, he traído mi retablo, ¿no? Porque algo tenía que poner de Navidad en el, acá. Y acá tienen el nacimiento de Jesús. Ahí está. Bueno, feliz Navidad para todos de Sin Guión. Y nos vemos, en mi caso, el próximo año, el 5 de enero. No vamos a hacer más programas. Acá los chicos tienen que descansar el 25, luego viene el viernes 26, que es feriado para el sector público, con lo cual conseguir invitados es dificilísimo. Así que la próxima semana por Año Nuevo nos va a pasar lo mismo. Hemos decidido regresar el 5 de enero. Les dejamos ahorita el niño para acá, porque acá ya nació, ¿eh? Porque ya nos vamos. Pero antes de irnos tengo que dar cuenta de nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Google y la Universidad César Vallejo unen sus caminos para formar una histórica alianza que beneficiará a jóvenes peruanos con certificaciones internacionales de vanguardia y lo último en tecnología. Porque cuando tienes ganas, lo único que necesitas es una oportunidad. Universidad César Vallejo y Google, aprende con los más grandes. Esta Navidad, 8 Sur compartió momentos de alegría con más de 3.200 niños y niñas de 26 comunidades de Nueva Requena y Curimaná, llevando baile, juguetes y esperanza. Feliz Navidad y próspero año 2026 les desea 8 Sur. Conoce más y visita hoy www.8sur.com. Muy bien, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Le dan like, porque les he dejado datos, creo que son importantes. Acuérdense que tienen que haber 2.166 listas. Y están en 1.383. Vamos a ver cómo termina el día. Y además de darle like al programa y compartirlo, suscríbanse, aunque sea por Navidad, ¿no?, a las redes de la República. Así les va a llegar todo el próximo año, que es año electoral, muy electoral. Tenemos elecciones generales y elecciones municipales y regionales. Les va a llegar toda la información. Feliz Navidad para todos y nos vamos con el niño, la Virgen y San José. Nos vamos hasta el próximo 5 de enero. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.